Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, jueves 31 de julio. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí este jueves 31 de julio. El modelo económico socialista que rige en Cuba se ha mostrado incapaz, pese a la actualización económica, de mejorar sustancialmente el bienestar de sus ciudadanos. Concluyen dos economistas cubanos hoy en la ciudad de Miami que acuden a la 24 edición de ASCII. Entre otras noticias, migrantes que llegaron a 5 millas de Key Biscayne serán repatriados. Director del proyecto independiente Estado de SAT, Antonio Rodiles, de visita en Costa Rica, logra entregar su proyecto al secretario general de Naciones Unidas. Otro pelotero escapa de Cuba. Se trata del cienfuegero Carlos Orlando León. Y opositora cubana Iris Tamara Pérez Aguilera pide en Washington mantener el embargo. Alan Gross pierde la visión de su ojo derecho, informó su abogado en entrevista con el portal digital Café Fuerte. Las reformas, el cuentapropismo y el puerto de Mariel, temas de esta jornada inaugural de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en su edición 24 acá en el sur de la Florida. Y contra su voluntad, documental que pretende plasmar la vida y la historia de los éxitos en Latinoamérica de Guillermo Álvarez Guedes, uno de los humoristas cubanos más conocidos de todos los tiempos. Finalmente, desde Venezuela, la importancia y la repercusión de la renuncia de Ramón Guillermo Abeledo al liderazgo de la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, entrando en tema, en esta tarde acá calurosa, como todo el verano en el sur de la Florida y con perspectivas de más lluvias, bueno, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Llueve ya o no?
Buenas tardes. No, todavía no está lloviendo, Tomás, pero no te preocupes, no sufras que va a llover.
Al seguro.
No vayas a extrañar la lluvia. Mis saludos a Pendaz y bienvenida a Patricia, que la vamos a tener durante hoy y mañana.
Hoy a nuestra querida productora Patricia, como un placer tenerla siempre aquí.
Claro que sí, claro que sí.
En breve nos vamos a ir a Cienfuegos, Cari, con una historia interesante. La deserción de este último pelotero y la fuente que dio la noticia, cómo hay algunas cosas que están cambiando. Lo que tú has dicho en otras oportunidades, el internet, los blogs, las redes, a pesar de la censura, las nuevas generaciones, la necesidad y la pujanza que arrastran a los censores.
No, y la vergüenza de saber que otros publican lo que ellos callan.
Cómo no. Antes de irnos con nuestro invitado, Cari, tu lectura de lo que ha estado ocurriendo las últimas horas en Venezuela. Renunció Ramón Guillermo Abeledo al liderazgo de la Mesa Unidad Democrática. En el día de hoy, otro de los líderes históricos, en este caso mujer María Corina Machado, ha dicho que con la renuncia de Ramón Guillermo Abeledo se cierra un capítulo de la oposición venezolana. ¿Cuál es tu lectura, Gar?
Mira, Abeledo fue uno de los que le dio mucha importancia al proceso de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Esa fricción ocurrió, indudablemente, después de eso vimos que cada uno cogió su destino. Esto se veía venir, Tomás, se veía venir. Que la Mesa de Unidad Democrática había perdió lo más importante, de acuerdo a un análisis muy interesante que yo acabo de leer ahorita, perdió la calle, perdió el contacto con la realidad del pueblo. El pueblo comenzó a ver a muchos de ellos, o a lo que en un momento determinado fue una operación de unidad, de llevar un candidato único, que también indudablemente cayó en la posición de aceptar un diálogo cuando estudiantado estaba en la calle, lo estaban golpeando, estaban matando y no hubo una petición de control. Bueno, vamos a sentarnos a conversar, pero detengan esto. No hubo nada. Y ahí fue donde estos líderes perdieron el contacto con la masa popular. Surgieron otros liderazgos, surgieron estudiantes, surgió toda una avalancha de hasta alcaldes llevados a prisión, importantes figuras de la oposición como Leopoldo, guardando prisión, mujeres de alcalde que asumían posiciones de poder político para justamente seguir en la contienda, ¿no?, por la libertad y la democracia. Esto no creo que vaya a afectar la verdadera esencia de la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro, que ya podemos llamarla así. Al menos yo la llamo así, porque se comporta como tal. Mira, en lo que estuvo en Maduro, enfrascado en una batalla con Aruba, con Holanda, en Curazao, por la libertad del Pollo Carvajal, fueron arrestados 3 exgenerales en retiro. Acusados, como han acusado a María Corina Machado, de una supuesta interrelación de correos electrónicos con futuros visajes de golpes militares, desestabilización. O sea, estamos viendo que ante un régimen que ha endurecido su lenguaje, que ha permitido la colaboración ya franca, directa y diría yo hasta deshonesta, nacionalmente hablando, de otro país como es Cuba, tiene que haber un rompimiento de lo que fue hasta ese momento, yo diría que una mesa de unidad democrática que cuando no se replanteó el fraude electoral que le dio el gane a Nicolás Maduro, dejó de ser un objetivo político para muchos venezolanos.
Bueno, vamos a ver qué concluye ahora. De todas maneras, cómo la situación de Venezuela, cada día fluyen nuevas noticias. El pajarito, el intérprete del pensamiento de Chávez, ha sido superado. Hay una nueva realidad en cuanto a revivir la figura política de Hugo Chávez, su pensamiento. Nada más y nada menos que el Ministerio de Educación Superior Universitario de Venezuela está auspiciando, pues, el hacerse tatuajes gratuitos con la firma de Hugo Chávez en las partes que tú desees de tu cuerpo. Habían largas colas en los últimos días, pues tatuajes gratis para las manos, los brazos, las nucas, otras partes del cuerpo, con la rúbrica de Hugo Chávez. Interesante.
Lastimosamente, no es interesante, es vergonzoso.
Vergonzoso.
Es pan y circo. Tristemente, me imagino que los que han caído en ese plano de tatuarse en cualquier parte del cuerpo la firma de Hugo Chávez, pues serán personas que no tengan mucho nivel de escolaridad ni conozcan en realidad si se están tatuando o no la verdadera firma de Chávez.
Vamos a una pausa, Cari. De regreso desde Cienfuegos, Cuba, el destacado periodista independiente Alejandro Turbayadas.
Hoy en Contacto Cuba, ¿tiene el cuentapropista para sobrevivir, estar fuera de la ley? ¿Qué pasa en este sector del trabajo en la isla? Escuche los propios testimonios en Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9:30. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Maqueniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora australiana Sia. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Katy Perry hace 6 años. I kissed a girl and I liked it. The taste of her chest. Víctor Suave trae a su segmento VIP a una diva universal, Gloria de Cuba, y de apellido Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este jueves 31 de julio, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto directo telefónico con la Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos, allá con el destacado periodista independiente Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro, gracias por estos minutos de tu tiempo, como siempre.
Gracias, Tomás, a ti y a Cari por invitarme a ese programa tan escuchado.
Muchísimas gracias, un saludo muy especial para ti.
Bueno, pues ayer en horas de la tarde, pues ya casi concluyendo Cuba al Día, fluyó en las redes, Alejandro Turballadares, la información de que había escapado otro joven prospecto, pelotero, cienfueguero, Carlos Orlando León, y enseguida dije, detrás de esto está Alejandro Turballadares. Seguro es el periodista independiente Turballadares, pero para sorpresa mía, en este caso, pues la fuente de la información es una joven periodista, Darilis Reyes Sánchez, es columnista, reportera del diario El Órgano Oficial del Partido Comunista allá en la provincia de Cienfuegos, 5 de septiembre, pero no estaba la información el 5 de septiembre, estaba en su blog particular, El Elefante Verde, donde esta joven puso esta información. Caramba, Alejandro, entre otros tópicos, me llama la atención, pues la labor que hace la prensa independiente, no sé cómo lo ves tú, pero ya hace mella en las nuevas generaciones de periodistas cubanos que, como bien tú has dicho aquí en este espacio, se ven ante la necesidad de dar el golpe periodístico, ¿no?
Sí, Tomás, sin lugar a duda, la labor sistemática y seria que vienen haciendo medios como Radio Martí y los colegas de la prensa independiente están obligando a los ideólogos de la prensa oficialista a cambiar un poco la proyección, el modo operandi habitual y buscar mecanismos por los cuales por lo menos dar la percepción de que están informando. Y digo dar la percepción porque fíjate que es curioso, no es la primera vez que sucede que periodistas oficiales están utilizando los blogs personal para informar de aspectos que son sensibles y que no aparecen en los medios clásicos, como son los periódicos o la radio, la televisión nacional. Entonces parece ser un mecanismo que han ideado para de alguna manera, sobre todo de cara hacia el exterior, crear la percepción bueno de que se está informando. De todos modos, me gustaría felicitar a esta periodista, bajo las razones que hayan sido, al menos informó, y eso ya es bastante positivo.
Hay algo muy interesante, Alejandro, y voy a dar, porque está en Facebook y yo lo tengo de amigo, Francisco Rodríguez Cruz, es periodista de trabajadores, es una persona activista, gay, él es uno de los que ha estado más fuertemente mezclado en todas estas campañas con Mariela Castro, y resulta que tanto en su blog Paquito de Cuba como en su página de Facebook lanzó críticas muy fuertes cuando en el reciente congreso que hubo de la CTC no se aprobaron leyes laborales que incluyeran beneficios para gays y lesbianas. Entonces, él lo puso en Facebook y nosotros opinamos y tuvimos un intercambio sin ningún tipo de, ¿qué te puedo decir?, de razonamiento que no fuera más que lógico y aplastante sobre el tema. Y eso es demostrativo de cómo se van dando cuenta de que la libertad es muy importante porque abre los senderos de la comunicación. No tenemos que coincidir en todos los aspectos, pero podemos discutir de algunos en los cuales tengamos criterios con respeto. Y esto es lo que ha hecho esta muchacha. Antiguamente era un tabú hablar de un pelotero que se iba. me llama la atención de que no usa la palabra desertor. ¿Te llamó la atención, Tomás?
Claro que sí.
No la usa.
No, muy interesante, Alejandro, que en la nota de esta joven periodista no se juzga, simplemente
no,
se informa.
Informa, eso es muy importante. No hace como un pase de cuenta.
Sí, adelante, Alejandro.
Sí, yo creo que sin lugar a duda está habiendo un cambio en la sociedad cubana, fundamentalmente en las clases intelectuales. Hay un grado de inconformidad tremenda por las camisas de fuerza que la censura históricamente siempre impuso, y de cierta manera comienza a desbordar estos mecanismos que el Estado por muchas décadas pues mantuvo. Esa incondicionalidad, ese pensamiento monolítico que antaño se exigía fundamentalmente a los periodistas, pues sin lugar a dudas está quedando atrás, y en eso mucho ha tenido que ver. Primero, la entrada de todos estos medios tecnológicos dentro de lo que es las comunicaciones, la informática, que sin lugar a dudas han democratizado el pensamiento, han democratizado la palabra. Y por otro lado, que ha habido una evolución y eso no podemos negarlo. Cada día se le hace más difícil al Estado, pues, controlar, pues, de alguna manera, dirigir hacia dónde debe ir la información, qué matices debe tener, y periodistas de manera espontánea pues están atreviéndose y están informando lo que tienen que informar. Y en eso, repito, yo felicito a todo el que lo haga, venga de donde venga, sea del bando que sea, no importa que sea adversario ideológico. Yo creo que informar no tiene bandera, es simplemente reflejar la realidad. Y ese es el papel que tiene hacer todo periodista, si lo están haciendo hoy, es maravilloso.
Claro, y como comentaba yo con nuestra productora Patricia Martínez, que estos jóvenes periodistas recién graduados no tienen el nivel de compromiso político que tuvieron en su momento los históricos de la Revolución. No tienen miedo, es otra generación, y eso es un desafío para lo que queda de la vieja guardia ideológica, periodística y que gobierna esa nación. Ahora, Alejandro, como siempre tú tienes algo más que aportar. Tú también conocías la historia de este joven, Carlos Orlando León. Tengo entendido que hasta vivía muy cerca de tu casa.
Sí, realmente vivía una cuadra. De hecho, lo veía jugar acá siendo muy niño con sus compañeritos acá en el barrio. Y realmente cuando me dieron la noticia, pues no tenía ni idea que se trataba de él. Cuando comencé las indagaciones, pues me percaté, pude confirmar que era él. Ahora, me llama la atención que también en las indagaciones se habla de un segundo en persona o pelotero que habría dejado el país. Se trata de Darián González, quien forma parte del SIOL, del equipo Cienfueguero. Un joven también talentoso, que aparentemente viajó con Carlos Orlando, por lo tanto serían dos los que dejaron el país. Y esto, según mi cuenta, llegaría a la cifra de 9 peloteros que han dejado el equipo de Cienfuegos en un periodo de un año. Recuerda que esta sangría al equipo de Cienfuegos comenzó a mediados del año, cuando el destacado pelotero Yasiel Puig dejó el equipo, y a partir de ahí, vinieron otros como el destacado jonronero José Darío Abreu, el campo corto Eriefel Arruarruena, y así una lista que, según mi cuenta, suma 9 ya en total.
Ella apunta que llegan casi a 15 las pérdidas del equipo nacional. Indudablemente tengo una muchacha que está dedicada por entero al deporte y hace planteamientos muy fuertes donde dice, bueno, ahora, en fin, el mar y el Campeonato Nacional de Béisbol, que comenzó el martes con los desafíos entre Mayabeque y La Habana y Villa Clara contra los anfitriones, en fin, aparentemente el equipo de Cienfuegos se ha sentido la pérdida rotundamente de todos estos buenos peloteros que se han escapado. Por lógica aplastante, cuando ven el éxito, el triunfo, cómo ganan, cómo viven y cómo se desarrollan en libertad, pues es lógico, no quieren seguir atados a las viejas costumbres que les han impuesto los que detentan el poder en Cuba.
Alejandro, finalmente, esta es una nueva deserción. Es un muchacho que, como bien tú dijiste, pues se consideraba el reemplazo de Arruebarruena, que ya triunfa en la pelota profesional norteamericana. A nivel de béisbol provincial, de Comisión Provincial de Béisbol, del equipo de los Elefantes ahí en Cienfuegos, me imagino que esto debe ser tópico de ellos a diario, este nivel de deserciones, lo que representa a ellos en la merma de la calidad de la selección provincial, Alejandro.
Sí, sin lugar a duda, la merma se hizo sentir. Cienfuegos llegó a tener una presencia importante en los campeonatos, iba ganando en calidad y en experiencia, y de pronto todo ese cúmulo de esfuerzo pues se deshizo a partir de la partida de todos estos peloteros. Yo quería referirte dos cosas antes de terminar, Tomás. Uno es que hemos hecho alusión a aquellos que lograron el éxito en cuanto a la fuga. Sin embargo, existen otros peloteros del equipo que lo intentaron y fueron atrapados, como fue el caso de Luis Márquez y Bárbaro Rodríguez, quienes hoy de alguna manera sufren marginación dentro del equipo, son mal vistos, no cuentan quizás con la confianza que los dirigentes del Inter le aportan, y por lo tanto su participación en eventos siempre va a ser muy limitada. Y el otro aspecto que no quería dejar de mencionar es de cara a la población, cómo reacciona cuando usted habla de o le comenta a un ciudadano lo que acontece, o él se lo comenta a usted. Resalta la alegría, es como si realmente fuera un éxito personal el hecho de que un pelotero haya logrado escapar de la isla y haya esté intentando insertarse dentro de las ligas mayores, dentro de las grandes ligas. Esto lo está contemplando la población con tremenda satisfacción, y eso es algo que la prensa muchas veces no refleja.
No, y que no le debe gustar nada a la dirigencia deportiva del país.
Bueno, interesante punto de vista todo esto que ha estado ocurriendo.
¿Sabes qué falta ahora, Tomás? Sí. Que otros periodistas imiten la labor de Darilis Reyes Sánchez en El Orden Social y que rompan esa censura y le expliquen al pueblo lo que pasa, por ejemplo, con las epidemias, cómo se pueden erradicar o cómo pueden evitarse una serie de señalamientos, donde le digan a la población cómo pueden evitar ser víctimas de epidemia, o sea, profilaxis, ¿no? Los cuidados que hay que tener. Y no mirar la información como un ataque, sino como lo que es una información y punto.
Gracias, Cari. Extensivo a ti, Alejandro. Saludos para la Perla del Sur, desde aquí, desde el sur de la Florida. Vámonos a una pausa informativa, ya de regreso entrando al estudio. Como todas las tardes hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro, así como nuestros invitados en este segmento de Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde ya se nos acaba el mes de julio, mitad de año. Ya un placer, como todas las tardes, esta tarde 31 de julio, presentar a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, un día de verdad con mucho sol en el sur de la Florida, pero como siempre parece que estamos condenados a la lluvia vespertina.
En breve vamos a presentar una destacada académica de la que está participando en esta jornada y comenzaron hoy, de el ASCII, la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, en su versión el número 24. Pero interesante, Omar, antes de pasar a presentar a nuestra invitada, dos de los economistas, destacados economistas que participaron en esta primera jornada. Se trata, pues, de Rolando Castañeda, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y también Joaquín Puyol, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, entrevistados después de la primera jornada hoy por la agencia EFE, han expresado que el modelo socialista económico que rige en Cuba se ha mostrado incapaz, pese a la actualización de las reformas, de concretar una mejoría sustancial del bienestar de los cubanos. Y ellos toman como referencia pues la tasa de desempleo real de más de un 30% y un Producto Interno Bruto bajo y en declive.
Mira, hay algo que te voy a decir sinceramente, y perdóname, o me van a tener que perdonar los oyentes la crudeza. Yo soy graduado de Economía de la Universidad de La Habana. sinceramente yo creo que la atención que se le presta a la economía cubana es completamente desmedida. Cuando llegué a este país me enteré que había una asociación de estudios de la economía cubana, un fenómeno que después de pasar 5 años en la Universidad de La Habana, te das cuenta que no necesita tanto tiempo para analizarlo, mucho menos una conferencia que dure 3 días, con no sé cuántos paneles. Yo creo que es repetitivo. Yo he asistido a ediciones de ASCII y muchas veces, sinceramente te digo, después de escuchar el primer y segundo panel, prácticamente se repite lo mismo, a no ser algunos otros elementos que se incluyen, que es lo que ha pasado.
¿Tú te refieres específicamente a lo económico?
A lo económico, sí, porque la conferencia es un momento que hay paneles que no tienen nada que ver con la economía, ¿no? Se
discute. Que muchos de esos son los más interesantes.
Que muchos de esos son los más interesantes, porque el aspecto puramente económico, sinceramente, las propias cifras del gobierno cubano, además de las que mencionan estos dos expertos, pues sinceramente no engaña. Estamos hablando de que no se puede llegar, ya se ha admitido que no se puede llegar a la cifra de 3 millones de turistas que esperaban llegar este año, porque en el primer semestre no han alcanzado el crecimiento que esperaban. Esperaban un 5,2% y andan por un 3,9%. Y en el segundo semestre del año siempre ingresan menos turistas que en el primer semestre. Estamos hablando de problemas de desaceleración de la economía. José Luis Rodríguez, el exministro de Economía, acaba de publicar un artículo donde habla que todavía las empresas estatales consumen la mayor parte del presupuesto. Es decir, hay un tema de fondo aquí que son las decisiones políticas que lastran el avance de la economía cubana. Mientras Cuba siga siendo un Estado totalitario con una constitución que diga que el organismo rector de la sociedad es el Partido Comunista, es una pura ilusión hablar de reformas económicas en el país.
Bueno, pues para hablar de este evento académico y de otros temas interesantísimos, le damos la bienvenida. Tenemos en línea telefónica desde acá, desde el sur de la Florida, a la doctora en Derecho Civil de la Universidad de Valencia, la licenciada Marielena Cobas Cubiella. Doctora, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes. Encantada de que me hayan invitado a participar.
Bueno, pues un placer, cómo no. Usted es uno de los académicos invitados también a esta 24 edición de la Asociación para Estudios de la Economía Cubana, pero con una ponencia que me parece que es bastante atractiva. Vamos a hablar de derecho civil. Según estuve revisando en el evento, en la lista pues de temas, usted va a hablar el sábado de la evolución del derecho civil cubano y la nueva ley de inversión extranjera en Cuba. ¿De qué se trata? ¿Nos pudiera dar un adelanto? ¿Hacia dónde va enfocado su presentación?
Bueno, mi presentación, la verdad que estaba oyendo a la anterior persona que ha entrevistado, efectivamente es un evento de economistas y yo aparezco como una persona invitada en un área que es evidentemente el derecho civil, y la idea mía era un poco presentar la evolución que ha tenido el derecho civil durante los 50 primeros años que hemos vivido después de la Revolución Cubana, y luego explicar un poco las actuales reformas que se han producido en materia del ámbito civil y la incidencia que tiene en la ley de inversiones extranjeras, que no es mucha porque realmente la ley de inversiones extranjeras es prácticamente una copia de la anterior ley que fue en el 95 y trata muy pocos aspectos civiles, o por lo menos no hay remisión al Código Civil cubano. Entonces mi idea es un poco tratar todo el enfoque del derecho civil a estas reformas que han aparecido, que han dado un giro totalmente diferente a lo que podían hacer los privados en Cuba, las personas naturales o físicas dentro del ámbito del derecho civil, y luego un poco la incidencia que ha tenido en esta actual ley, el 118, que es muy reciente, del 2014, y qué aspectos yo creo que del Código Civil se podrían aplicar en esta ley. Pero por supuesto siempre sobre la premisa que estaba yo oyendo y con lo cual coincido perfectamente, que cualquier cambio económico jurídico, si no hay un cambio político, pues solo en la estructura y no en la esencia de la situación, pues un poco en eso va enfocada mi ponencia sobre la ley de inversiones extranjeras, que deja muchos aspectos importantes del valor precontractual o de la responsabilidad en caso de incumplimiento de contrato por parte tanto del inversor extranjero como del inversor nacional. Y un poco en ese sentido va encaminada mi ponencia, mis 15 minutos de gloria que tengo en el panel.
Bueno, pues la felicito por sus 15 minutos de gloria que va a tener, doctora, pero me parece muy, muy razonado, ¿no? Esos planteamientos que usted nos está exponiendo aquí. Y precisamente, casi al final usted hablaba de un elemento que parece que no se habla mucho, pues se habla de ley de inversión extranjera. ¿Y qué pasa con los inversores nacionales? Porque un cubano, ¿cómo va a invertir un cubano? ¿Cómo se, digamos, se enmarca esto precisamente dentro del derecho civil en Cuba, donde los cubanos no tienen derecho a comprar, por ejemplo, invertir en bienes raíces, los ciudadanos cubanos, y algunos no tienen ni los medios para hacerlo, ¿no? Me gustaría, si pudiera, tal vez adelantarnos algo. ¿Qué es lo que permite o no permite la ley cubana en el caso de un cubano cualquiera ahí nacido dentro de Cuba que quiera de pronto convertirse en un inversor? ¿O solo no, son inversores extranjeros?
Solo son inversores extranjeros. A los cubanos la ley, en los sujetos, que es una de las cosas que trato yo en mi ponencia, los sujetos de la inversión extranjera son, por una parte, inversores extranjeros, y los inversores nacionales siempre son personas jurídicas o personas designadas para poder invertir en el territorio nacional. Pero para nada es una ley pensada en que un cubano que vive allí pueda invertir, y pueda invertir ya no en bienes raíces, en nada. A los cubanos se le ha limitado a hacer cuenta propista, que es algo mucho más limitado, pero no a poder hacer, no puede tener ese derecho. De acuerdo a la ley, no está pensada para ningún nacional cubano, para que, como cualquier persona natural que quiera decir, bueno, pues yo quiero comprar esto, yo quiero hacer lo otro, eso no está pensado esta ley. Esta ley es una ley que está pensada para invertir dinero en Cuba por parte de capital extranjero, por parte del exterior, y paliar un poco la situación económica tan lamentable que tiene el país, pero no está pensada para los cubanos que viven en Cuba, lamentablemente.
Doctora María Elena Cobas Covilla, me voy a apartar un poquito del tema y me imagino que Omar lo retomará nuevamente, pero mirando su resumen académico, usted tiene la peculiaridad que tiene un título en leyes, un doctorado en leyes en la Universidad de La Habana, y después tiene un título en leyes en la Universidad de Valencia. Partiendo de esta premisa, me gustaría que brevemente, pues, usted me explicara las diferencias sustanciales en cuanto al Código Civil, el derecho a propiedad, la aplicabilidad en el sistema español y el cubano.
Bueno, yo realmente el doctorado que tengo, yo soy licenciada por la Universidad de La Habana y solo tengo un doctorado que es en la Universidad de Valencia, porque me fui de Cuba antes de hacer doctorado en Cuba, a pesar de que lo había empezado ahí. Las diferencias son sustanciales, porque el sistema español, en el cual yo ahora ya hace mucho tiempo que estoy trabajando, a pesar de haberle dedicado mucho más años al derecho cubano, el derecho español tiene un sistema de propiedad privada, libre, abierta, independiente, con un sistema notarial y registral de publicidad y de seguridad jurídica impresionante. Es decir, todo muy estable. Las personas pueden tener su propiedad en España, irse a vivir a Alaska si quieren, sin ninguna dificultad. Y por supuesto el sistema cubano, pues un sistema que, a pesar de que ahora hay se han producido importantes reformas, sobre todo en 4 o 5 puntos fundamentales, sigue estando el control estatal y sigue estando limitada la autonomía privada. Solo a manera de ejemplo, yo este me ha gustado mucho y por eso lo voy a decir. En el arrendamiento español usted le puede alquilar su casa a quien quiera, las habitaciones y todo lo que usted quiera. Sin embargo, la ley o la norma que permite el arrendamiento de viviendas en Cuba ahora actualmente es un arrendamiento puramente administrativo, donde hay un control estatal acerca incluso de qué persona usted lleva a la habitación que alquile o la casa que alquile. Y esto, por ejemplo, es impensable en el derecho español. Es decir, yo estoy aquí ahora y en mi casa yo puedo tener a quien quiera sin que yo le tenga que decir a nadie quién entra ni quién sale. Entonces yo considero que es una propiedad que aún tiene muchas limitaciones y no es... Ya no hablo de limitaciones como el abuso del derecho, que son limitaciones que tiene el propio sistema español, que uno no puede hacer con su propiedad lo que quiera, como darle candela y quemar su casa y afectar a los demás que viven cerca. Es un sistema muy diferente. Además, en España hay una seguridad jurídica y, sobre todo, uno en España puede comprarse una casa constituyendo una hipoteca. Sin embargo, en el derecho cubano solamente se pueden, en momentos actuales, hipotecar la casa de veraneo. Y como ayer decía en mi conferencia, en el FAYU, pocos cubanos tienen casas de veraneo. Entonces, claro, es un sistema totalmente diferente. Allí todos estamos contentos. En España todo está establecido, se aplica la ley y hay libertad y hay autonomía y sobre todo derechos fundamentales y derechos de expresión libremente. Y eso, bueno, lamentablemente en mi querida Cuba no existe.
Ahora, doctora, desde su perspectiba, ¿cómo esto influye también en, digamos, en la posibilidad de la inversión extranjera? Porque se ha hablado mucho de las limitantes que tiene esta ley de inversión extranjera y usted está mencionando un marco jurídico cubano que parece no alentar mucho la inversión. ¿Hasta qué punto esta ley de inversión extranjera cubana pues busca en realidad alimentar o por lo menos alentar la inversión extranjera o de hecho continúa teniendo frenos y limitantes que la desestimularían?
No, la ley esta de inversión extranjera, como bien lo dice, lo que quiere es fomentar que las personas, que los extranjeros inviertan porque hay una economía destruida. Y entonces esa es la idea. La ley, cuando uno la lee, pues está bien escrita, está bien redactada. Pero yo, por ejemplo, y una de las cosas que voy a comentar ya posteriormente cuando haga mi intervención, es que en una ley que tiene 60 artículos hay 20 veces la palabra autorización. Entonces, claro, eso por un lado. Hay que pedir autorización, pero a mí no tanto la autorización para poder invertir, eso no es lo que me preocupa tanto, es que luego cuando las personas extranjeras o las personas jurídicas extranjeras inviertan, puedan luego cobrar, tengan facilidades para poder retirar su dinero de Cuba, para poder tener una seguridad que de pronto no existe una norma y que cambie todo este marco regulatorio. Entonces, ¿está hecha para alentar? Bueno, sí, es decente, es correcta, está bien escrita, desde el punto de vista jurídico. El problema luego es la práctica. Como yo siempre digo, la práctica es el criterio de la verdad y no sabemos si luego la aplicación de esa ley, porque yo siempre recuerdo que muchos de los problemas cuando yo vivía en Cuba que tenían los inversores extranjeros es que no les pagaban a tiempo. No podías cobrar cuando tenías que cobrar, los plazos eran demorados, aunque yo no soy un experto en inversiones extranjeras, pero tenía amigos extranjeros que invirtieron en Cuba y en su momento dado tuvieron que vender y liquidar porque los pagos eran insostenibles. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Que está pensada para atraer? Sí. Está bien escrita correctamente. Ahora, luego vamos a ver qué pasa en la práctica jurídica con la aplicación de la ley. Es que siempre en la práctica, luego pueden hacer lo que quieran. Y eso es donde viene siempre el talón de Aquiles de Cuba.
Doctora, en el término del derecho jurídico y el respeto al inversor, en la antigua ley, la anterior ley de inversión, a pesar de que usted ha dicho que se parece mucho, bueno, pues tenemos múltiples casos de inversionistas que unos han sido expulsados de Cuba, otros aún cumplen prisión, otros ya han sido condenados y han marchado a sus países. ¿Alguna mejoría sustancial, algún cambio a la nueva ley de inversión en cuanto al trato y a los riesgos que corren los inversionistas extranjeros en la isla?
Bueno, yo de este tema que me dice de inversionistas que están presos, eso yo la verdad que no, como ya hace mucho tiempo que no vivo, no, eso, ese tema no lo sé, pero sobre lo que me pregunta sobre la seguridad jurídica, bueno, se pone perfectamente, que aquí además estoy viendo la ley, un artículo muy bonito que dice que las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan de plena protección y seguridad jurídica y no pueden ser expropiadas. Esto es lo que dice la ley. Luego, pues, explica más cosas. Sin embargo, luego una de las cosas que yo comento en mi ponencia es que desde el punto de vista jurídico no se establece en ningún lugar cuáles son los mecanismos, aun cuando se dice que se puede ir a los tribunales, pero cuáles son los mecanismos para proteger a los inversores. Si no se paga, si no se paga a tiempo, si deciden que esa inversión no quiere ser, se tiene que confiscar. Yo, es solamente un artículo que está puesto así, muy bien escrito, pero luego el mecanismo yo no lo veo por ninguna parte. Hay muchas cosas que quedan en el aire, que van a ser objeto de mi ponencia el sábado.
Doctora, a su juicio, en lo que a usted le concierne, ¿no?, el derecho civil, lo que va a ser parte de su ponencia en la conferencia de ASCII, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de esta ley de inversión extranjera?
Bueno, los puntos débiles, que siempre es mejor criticar que halagar en este tipo de cosas. Bueno, los puntos débiles es que, a pesar de que el Código Civil remite a la posibilidad de aplicarse supletoriamente en este tipo de propiedad, hay muchas cosas que no quedan solucionadas dentro de la ley esta número 118. Por ejemplo, y a manera de ejemplo, la cuestión de los tratos preliminares. Los tratos preliminares y el precontrato tienen un valor importante dentro de las relaciones contractuales en cualquier sistema. los tratos preliminares y las relaciones que se pueden establecer antes de cerrar un negocio, porque siempre estamos pensando en una ley que llegamos y negociamos y firmamos hoy. No, este tipo de inversión requiere estudios de factibilidad que aparecen por ahí en algún momento, en algún reglamento, estudios de inversión, estudios de mercado. Entonces todo esto lleva tiempo, dinero y recursos humanos y energía. Esto no está regulado en el Código Civil cubano. ¿Y qué pasaría si una empresa, como ya ha pasado, ha hecho determinados estudios de factibilidad, ha invertido en llegar a esto y no se llega a un acuerdo? ¿Quién paga esto? ¿Lo paga el propio inversor? ¿El Estado cubano reconoce que se ha invertido en algo? Porque no solamente cuando pensamos en inversión pensamos, llegamos e invertimos, ¿no? Y todo el trabajo anterior para poder llegar a cerrar un negocio de esta naturaleza. ¿Y qué valor tienen esos tratos preliminares? Porque en la doctrina internacional y en la doctrina comercial y también en la propia doctrina del derecho cubano, porque yo en mis ponencias no hablo del derecho español, hablo de lo que dicen los propios cubanos que viven. Esto no está regulado en el Código Civil cubano, pero tendría que tener alguna eficacia o algún valor, como suele tener en todos los derechos del mundo. Yo he gastado tanto en hacer un estudio de factibilidad. No se cierra el negocio, pero en algo se me tiene que compensar. Y esto no está, por ejemplo, regulado. O, por ejemplo, las garantías. ¿Quién responde contractualmente por el incumplimiento? ¿Aplicamos el Código Civil? Porque en la Ley de Inversiones Extranjeras se da por sentado que todo el mundo va a cumplir. Vamos al tribunal, pero vamos al tribunal, ¿qué tipo de responsabilidad? ¿Por incumplimiento definitivo? ¿Por incumplimiento parcial de la obligación? Todas estas cosas quedan un poco sujetas a que se quiera aplicar el Código Civil. Un Código Civil que en materia de relaciones contractuales ha estado muy dormido durante 50 años. Porque en un país donde no se podía comprar ni hacer casi ningún acto jurídico, pues hay poca práctica en este sentido. Eso a manera de ejemplo. Podrían haber más cosas, pero si lo cuento todo ahora no me quedan apartados.
Claro, claro. Bueno, déjeme hacerle una pregunta, porque usted ha dado una conferencia casi magistral.
Ay, muchas gracias.
A la hora de un inversionista extranjero, que yo les recomendaría que la contratara usted como abogada de invertir en Cuba, con estas ambigüedades y esta ley de inversión extranjera, me imagino que tendrá que buscar la representatividad de un abogado cubano, ¿no cree usted?
Tiene que buscar la representatividad de un abogado cubano, que ya digo que los hay muy buenos. Lo que pasa que no pueden contra el sistema. Hay muchos abogados, además que los conozco de muchos años, muy buenos dentro del derecho cubano, excelentes profesionales, pero llegan hasta donde puedan llegar. Si hay un límite en el cual ellos ya no pueden, porque es luchar contra los molinos de viento como el Quijote, entonces ya no pueden hacer más, tendrían que buscar. Yo siempre recomendaría buscar el asesoramiento. Lo que pasa es que el asesoramiento que pueden tener allí siempre está limitado, porque estos son abogados que viven allí y no tienen otro remedio que, bueno, que como diría mi difunta abuela, morder el cordobán, y eso es complicado. Pero yo recomendaría siempre un abogado, una gente que le explicara los pros y los contras, porque cuando uno sabe lo bueno y lo malo, siempre está en la posibilidad de elegir o de decidir.
Doctora Cova, bueno, antes de hacerle la pregunta, quiero agradecerle, bueno, esta especie de conferencia que ha dictado aquí, porque le está dando la oportunidad a nuestros oyentes en Cuba, que no van a poder estar en la conferencia de ASCII, de tener acceso a las ideas que usted ha puesto aquí de manera tan clara. Esta pregunta es una pregunta que parece muy evidente, pero yo la hago en beneficio de nuestra audiencia en Cuba. ¿Qué tendría que cambiar para que una ley de inversión extranjera como esta que está en Cuba estuviera adecuada a los estándares internacionales o normalmente aceptados democráticamente?
Bueno, un Estado de Derecho, que fue lo que dije yo ayer en mi conferencia de FAYU, que cité a un tratadista cubano de 1932. Tendría que haber un Estado de Derecho y que el Estado no sea enemigo de los cubanos que están dentro y de los que están fuera, y que el Estado pues se ocupe de las cosas que se tiene que ocupar un Estado, no de si fulanito está aquí o fulanito está allá, y darle la oportunidad a todos los cubanos. Eso es lo que tendría que haber, un Estado de Derecho, que no hay, porque en un país donde los cubanos no pueden entrar libremente y a veces no los dejan ni entrar, pues ya usted me dirá, ¿qué garantía hay? Me parece además muy mal, y lo digo con todo conocimiento de causa, incluso que se le dé posibilidades a invertir a los de afuera y no a los de adentro. Y lo dice alguien que ya no vive dentro, pero que tiene su madre dentro. Entonces, bueno, yo creo que tendría que cambiar el gobierno y el estilo, y haber una democracia desde mi punto de vista.
Doctora, entonces concluimos
Bueno.
Y es la última, no, es la última pregunta. Ah, la que le voy, la que le voy a hacer. Concluimos que, dadas las ambigüedades, con el talento que pueda haber en Cuba, como planteó usted desde el punto de vista legal, de abogados y economistas, si se queda corta esta ley, ¿podemos plantear que detrás de esto tiene el viso, el matiz del control político?
Sí, siempre. Esta es una ley, como todas las leyes cubanas, con un control político absoluto. Y sería ingenuo de nuestra parte no verlo así. Esto es, como yo siempre digo, doy un poco, quito, que ese siempre es el problema. Parece que damos, pero luego de pronto aparece un artículo donde decapitamos todo lo que dijimos y todas las libertades pues quedan en un marco de ambigüedad. Y además muchas veces, porque yo hay un gran profesor que ahora mismo no está en Cuba, pero él dice que lo que no está reflejado no está prohibido. Y eso en Cuba no es verdad. Lo que no está regulado es ilegal. Desde mi modesto punto de vista, uno no se puede poner, uno puede inventar hasta un límite. Llegado a un límite, las circunstancias cambian. Detrás de toda esta ley, sobre todo de la inversión extranjera, hay un gran control político. Por eso la palabra autorización no deja de estar.
Doctora, una, bueno, tal vez la de Tomás no fue la última pregunta.
Ay, ustedes aquí me han...
estamos tratando de sacarle jugo porque
sí,
queremos...
Sí, no, si no importa, no pasa nada.
Queremos que se beneficien nuestros oyentes. No, esta es una pregunta tal vez ya un poco fuera del marco de esta discusión, pero me parece interesante.